Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado la viruela del mono como emergencia de salud pública internacional, pese a las objeciones de un grupo de expertos. Hasta la fecha hay 16.500 casos notificados que afectan a 75 países. A la cabeza está España. Una enfermedad que, recordemos, ha acabado con la vida de 5 personas en todo el mundo hasta la fecha. En COPE hemos hablado con Joan Cailà, que es epidemiólogo.
La OMS hace unas pocas semanas valoró la declaración de emergencia de salud internacional. Hubo dudas, hubo discusiones, pero bueno, desde estas pocas semanas que han transcurrido desde entonces hasta ahora, los casos se han duplicado, ¿no? Entonces queda claro que se necesita una gran coordinación internacional con la finalidad de que podamos controlar esta infección.
Te cuento que en Tenerife, en el municipio de Los Realejos, la superficie arrasada ya supera las 2.000 hectáreas. El incendio ha provocado que un total de 583 vecinos hayan tenido que ser evacuados de sus casas en las últimas horas. Uno de ellos es Lalo.
Está todo nublado con el humo, se ve que con el humo, y hay un montón de ceniza cayendo casi, y hasta en el centro del pueblo están cayendo un montón de cenizas de como corchas quemadas y que han llegado con la brisa.
El incendio forestal continúa activo y en nivel 2 y ha afectado además al Parque Nacional del Teide. Mejores noticias llegan desde Extremadura y Castilla-La Mancha. Los incendios de Madrigal de la Vera, en Cáceres, y Junqueras de Henares, en Guadalajara, se encuentran más controlados, mientras que en Castilla y León comienzan a estabilizarse los distintos focos que permanecen activos. Y en cuanto al fuego en Mercamadrid, que se ha producido hace unas horas, los bomberos han conseguido cortar la propagación de las llamas y controlarlo, aunque allí a esta hora siguen trabajando los efectivos. Y un día más, ni un día, perdón, ha durado el acuerdo entre Ucrania y Rusia para desbloquear los puertos claves en las exportaciones de cereal de 22.000 millones de toneladas que influyen en la gran crisis alimentaria que asola a todo el mundo. Aunque el Kremlin niega los ataques al puerto ucraniano de Odessa, Moscú, Ricardo Marquina.
Ni 24 horas habían pasado desde que Rusia y Ucrania firmaban un acuerdo para facilitar la exportación de grano hacia los mercados internacionales y las tropas de Moscú ya habrían bombardeado el puerto de Odessa, precisamente por donde ha de salir ese grano. El ataque ha sido considerado por las autoridades de Kiev como un escupitajo en la cara de las Naciones Unidas y también de Turquía. Este último país fue el mediador y el anfitrión de este acuerdo. El ataque, que habría sido realizado con un misil de crucero, no ha sido ni confirmado ni desmentido por las fuerzas rusas. Por su parte, el presidente ucraniano ha vuelto a cargar con dureza contra Vladimir Putin, diciendo que da igual lo que el presidente ruso prometa, ya que, ha asegurado, nunca cumple su palabra. Esto sucedía el día que la guerra cumple 150 jornadas de muerte y destrucción y va camino ya de su quinto mes. Sobre el campo de batalla, las tropas rusas parecen que se están fortificando en la región de Lugansk, que está ya totalmente ocupada, e intentan avanzar lenta, pero positivamente, en la región de Donetsk, que Kiev aún controla en parte.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, en apenas una hora arranca el primer clásico de la temporada en Las Vegas. Tenemos ya alineación confirmada en el Real Madrid, Arantxa Rodríguez.
Ya tenemos 11 del Real Madrid para el clásico, con muchas caras nuevas y dos debuts, los dos fichajes del Real Madrid. Juegan tanto Tchouaméni como Rüdiger y finalmente Hazard será el elegido para suplir la baja de Benzema. Así las cosas. Ancelotti sale con Courtois a la portería, defensa para Lucas Vázquez, Alaba, Militao, Rüdiger, centro del campo Tchouaméni, Camavinga y Valverde, y arriba Rodrigo, Hazard y Vinicius.
Gracias, Arantxa. Y en el Barça, Elena Condis.
Acaba de salir el 11 del Barça y debuta Robert Lewandowski. Está formado el equipo de Xavi por Ter Stegen, Araujo, Christensen, Eric Alba, Busquets, Pedri, Gavi, y arriba en la delantera Rafinha, Lewandowski y Ansu Fati. Esto ha dicho en las últimas horas Joan Laporta, el presidente, sobre la salida de Leo Messi en ESPN.
Creo, espero y deseo que el capítulo Messi no haya terminado aún en el Barça. Y bueno, creo que es nuestra responsabilidad el conseguir que ese capítulo, que todavía está abierto, que no se ha cerrado, tenga un final mucho más esplendoroso de lo que fue. O sea, moralmente, como presidente del Barça, o sea, a ver, creo que hice lo que tenía que hacer, pero como presidente del Barça y también a nivel personal, creo que estoy en deuda con él.
Pues ahí están las declaraciones de Laporta. Gracias, Elena. En una hora te contamos cómo arranca ese clásico, ese Madrid-Barça desde Las Vegas. Ahora sigues en la noche de COPE con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, por aquí estamos otra vez. Y 5 a las 4 y 5 a las 3 en Canarias. Bienvenidos a la tercera hora de transmisión de este programa de radio versión terracita de verano. Bueno. Kin África.
Año 98 es este.
Qué felices éramos, ¿eh?
Qué felices éramos, ¿verdad? El año 98, tío, es verdad.
Joder. Lo pillara, ¿eh?
Joder. Pillara eso ahora, ¿eh?
Con lo que sabemos.
Sí, exacto. Con lo que sabemos.
Me lo has quitado de la boca, Bumpe. Con lo que sabéis ahora, ¿eh?
Eso. Lo de antes, pero con lo que sabemos ahora. Bueno. Qué bonitas canciones, ¿verdad? Jesús Luis, es cierto que echaste una vez aquí en África por hablar en misa.
Pues sí, la verdad es que sí.
Se le oye.
Sí. Quiso leer y claro, pues aquello se convirtió en...
No. Es en el momento de cantar, cuando está cantando todo el mundo la canción de misa correspondiente y de repente sale una voz ahí y empieza...
¡Señor, me has mirado! Pues, joder. Sí. Además, la canción esa es... ¡Señor! Pero siempre había una señora que hacía... ¡Señor!
Haciendo raza.
Es verdad, es
arrastrando.
Verdad. A eso me refiero.
Cierto, sí,
haciendo un glissando desde abajo con el...
¡Exacto!
¡Señor!
Que había estado callada hasta ese momento en la canción y de repente la escuchas ahí a todo volumen.
Sí, sí, es como si arranca...
Era aquí en África.
Exacto. No, aquí en África no. Aquí en África le echó Jesús Luis por cuchichear en los bancos. Se le veía...
No era nada discreto, nada.
Claro.
El venao.
Buenas tardes. Es que lo peor es que bailábamos esta canción poniéndonos los cuernos así con los deditos.
Sí.
Año 96, tú.
Seguro, yo pensaba que esto era anterior incluso, ¿eh?
Yo creo que... No, anterior no es.
Por ahí, ¿95? Sí, sí. ¿96? Por ahí.
Hay un tío que llamó a la hora de los fósforos de Herrera hace años, contaba cosas en bodas y exacto, él descubre ella en la boda que el novio se la estaba pegando con alguien.
¿Sí?
Durante la boda, y lo acabó como el rosario de la aurora.
Y el DJ
que no se enteraba de nada poniendo...
Esta canción también sufrió lo de las varias versiones en distintos discos recopilatorios.
Está miles de versiones había.
Cuando fui a Nueva York. Esta que tengo aquí es de Michael Chacón. No sé si es la original, pero me parece que sí, ¿eh?
Puede ser. Bueno, señoras y señores, vamos a ir a por la serpiente multicolor. Un poco de ciclismo vintage, ¿eh? Hoy que termina el Tour de Francia. Vamos a recordar la última etapa del Giro, una etapa que dimos por la tarde, contrarreloj, lucha individual contra el crono. Así se cerraba el Giro de Italia, en una contrarreloj muy divertida porque ahí se nos volvió loco el cronómetro y ocurrió absolutamente de todo. Right now, at this moment, aquí en la radio, en COPE, ciclismo vintage.
Cuando entremos en antena, todos con Olano, todos con Abraham Olano, todas las unidades móviles, ¿eh? No quiero ver a nadie que no esté con Abraham Olano cuando entremos en antena, durante toda la retransmisión. Todos con Olano, todos con Abraham, ¿de acuerdo?
Recibido, José María.
Todos con Olano.
Vale.
Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos al último episodio del Giro de Italia. A la última etapa individual, lucha contra el crono que nos lleva desde Verona hasta la sede,
al cuartel general de Tissot. Por eso es una etapa contrarreloj, evidentemente. Hay cosas que son del libro de ruta, insisto. Esta última etapa que nos reconcilia una semana más con el ciclismo vintage. Con este homenaje retro virtual a la radio de toda una época y al ciclismo con sus protagonistas históricos. Y ahí estamos, en esta línea de salida en Verona y en esa línea de llegada en la sede de Tissot, donde ya se encuentra la unidad central de José María García. Muy buenas tardes.
Muy buenos días, Javier. Buenos días, señores y señores oyentes de la cadena COPE. Última etapa del Giro Vitalia. Verona-Tissot. Bien lo significaba Javier. Contrarreloj individual, 17,4 kilómetros. Ojo con las temperaturas. En estos 17 kilómetros vamos a pasar por tramos de casi 40 grados y otro de 5 bajo cero. Etapa larga, larga, larga. Insistimos, contrarreloj individual. Son más de las 3 de la tarde. Los ciclistas han salido de uno en uno desde las 5 de la mañana del día de ayer. Hay que cumplir religiosamente con el horario establecido. Por lo tanto, vamos a cantar y contar cómo está ahora mismo la clasificación provisional. El mejor tiempo en meta en estos 17 kilómetros es de Mikel Zarrabeitia, con 22 minutos un segundo. Segundo lugar para Fede Chávez, 1 hora 15 minutos. Tercero, Iñaki Gastón, 2 horas 3 minutos 27 segundos. Cuarto, Omar Hernández, 14 horas 51 minutos 2 segundos. Y quinto mejor tiempo, Iván Ivanov, con 20 horas clavadas. Por lo tanto, quedan corredores por salir. Vamos hacia esa línea de salida, Javier. Vamos a ver quién sale.
Bueno, pues ojo al dato, porque atención, como bien significa José María García, la clasificación está en un pañuelo. Naturalmente emociona a raudales. Cualquier cosa puede ocurrir en los próximos minutos en el desenlace de esta lucha contra el crono. Esta última etapa del Giro de Italia, en la que tenemos dispuestos varios puntos de referencia. Ahí están los seguidores del equipo Clas Cajastur, que se dejan notar a ambos lados de la carretera, de la calzada. Decía, tenemos establecidos distintos puntos de referencia en los kilómetros 3, 6 y 9. Vamos a ver si hay perfecta recepción. Kilómetro 3, Juan Antonio Alcalá, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos con el cronómetro Tissot, que me ha dado la organización para tomar los buenos tiempos. Aquí estamos en Nápoles, kilómetro 3 de esta crono que va a dar fin a este Giro Italia.
Kilómetro 6, Roberto Gómez, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, aquí estamos en el kilómetro 6 y cuando vengan ya los corredores damos buena cuenta para cumplir información de todos los oyentes.
Kilómetro 9, Alberto Arauz.
Hola, ¿qué tal? De momento nada que objetar por aquí. Ya sabemos que Alcalá está en el kilómetro 3, Roberto Gómez en el 6, yo estoy en el 9. Cuando vayan pasando los ciclistas daremos el top.
Pues atención, que ya tenemos el primer gol en Amalata, Germán Dovarro.
No, no, si ya se ha acabado esto.
Es verdad.
Ya no hay goles.
Bueno, ha sido una trampa que nos han puesto nuestros compañeros técnicos y hemos picado como ha picado Florentino Pérez con la madre y con la familia de Kylian Mbappé. Pero buscamos ese nudo central de comunicaciones. Ya se lo debe saber el público porque está aplaudiendo. Unidad móvil aérea, Jorge Luis Díaz.
Muy buenas tardes, José María.
Ahí
buenas
está,
tardes a todos los oyentes.
Ahí está, se cae el velódromo. Ovación de gala para José Luis. Santo y seña de la comunicación.
Quiero decir a todos los oyentes que nos están escuchando, sobre todo a los que están ahora mismo escribiendo en el grupo de Telegram, que hoy no me pienso caer. No, hoy estoy aquí en cima del helicóptero. Estamos sobrevolando a una altura de 14.000 pies, siguiendo las evoluciones de los ciclistas, José María.
Hoy estamos transmitiendo, ¿cómo?
Bueno, sabéis que la COPE es tan adelantada a su tiempo o a los tiempos que corren que hoy vamos a emitir en metaverso. Sí.
¿Y cómo,
pero,
coño?
Pero
¿cómo
como suena le quita, el...? Suena a magia total, a música sí. Celestial, pero como le quita precisamente magia a la radio, vamos a bajar otra vez a una calidad inferior de 20G.
Ah, perfecto, entonces estamos emitiendo en una calidad inferior a 20G, no estamos emitiendo ahora en metaverso, ¿no?
Espera un momento, que hay una gaviota que está sobrevolando la altura del helicóptero. Voy a darle de comer, toma, bonita, toma.
Pues ahí está, sentimos interrumpir a nuestra unidad móvil aérea que está dando de comer a las gaviotas.
José María, ¿quieres que le ponga los auriculares a la gaviota?
¡No!
Te escucho la gaviota, José María.
Gracias, gaviota. Gracias, José María. Le das un fuerte abrazo a la gaviota. Adiós, adiós, gaviota. Te despedimos a la gaviota.
Pon atención, porque en este preciso instante estamos ya en rampa de lanzamiento. Va a salir el bravísimo corredor colombiano Patrocinio Jiménez del Café de Colombia. Ahí está Patrocinio. Va a salir, va a tomar la salida Patrocinio. Escuchamos.
Vamos a poner el micrófono al juez de salida. Escuchamos.
3, 2, 1, 0. All engine running.
Ahí va.
Salida de Patrocinio Jiménez.
Ahí está el bravísimo corredor colombiano para Patrocinio Jiménez, que ha salido como un ciclón. Pedalea redondo sobre la bicicleta.
Patrocinio Jiménez, kilómetro 3.
Top kilómetro 3, Juan Antonio Alcalá.
Aquí está efectivamente el rueda denticular trasera, Patrocinio Jiménez, el ciclista del Café de Colombia. Recuerden que Indurain tenía la espada, Patrocinio tiene una bicicleta que le llaman el florete.
¿Qué tiempo ha invertido en ese kilómetro 3, Juan Antonio Alcalá, Patrocinio?
Tiempo de 2 minutos 33 segundos.
Anotamos esos 2 minutos 33 segundos al paso por el kilómetro 3, la primera referencia de la cadena COPE.
Top Patrocinio, Top Patrocinio Jiménez, aquí en el kilómetro 6.
Pide Top Roberto Gómez, Patrocinio Jiménez, kilómetro 6.
Top 1 minuto 32 segundos.
Vamos a ver, un instante, sí. un instante, don Roberto Gómez. Repetimos, Juan Antonio Alcalá, kilómetro 3. ¿Qué registro marcaba el bueno de Patrocinio Jiménez?
Patrocinio Jiménez al paso por el kilómetro 3, 2 minutos 33 segundos, José María.
2 minutos 33 segundos, kilómetro 6, don Roberto Gómez.
1 minuto 32 segundos, Patrocinio Jiménez al paso por el kilómetro número 6.
Vamos a ver, don Juan Antonio Alcalá, don Roberto Gómez, don Roberto Gómez y don Juan Antonio Alcalá.
Sí,
¿cómo coño es posible que un corredor marque 2 minutos 33 en el kilómetro 3 y 1 minuto 32 en el kilómetro 6?
Mírame, yo no sé lo que le da Roberto, José María. Yo son muchos años de retransmisiones, de vueltas, de giros, de tour. Yo soy un auténtico profesional y yo los tiempos los marco con este iPhone 13 Pro Max azul sierra. O sea que son 2.33 al paso por el 3.
Yo tengo un Casio de 1987 que me ha costado 10 euros en Amazon, que no me ha fallado nunca.
Vamos a ver, Bobby,
dime.
La aguja gorda son los minutos. ¿Quieres dejar el puro? Tú te ratificas en tu minuto 32 segundos, ¿no?
Un minuto 32 segundos, Patrocinio Jiménez, me va a venir ahora este decir el tiempo.
Y tú en tu 2.33, ¿no, Alcalá?
2.33. Atención, top, kilómetro 9, Patrocinio Jiménez.
Kilómetro 9, Patrocinio Jiménez, Alberto Arau.
52 segundos.
Vamos a ver, señores, Alcalá, Gómez y Arauz, ¿en qué mundo vivimos? Repetimos, kilómetro 9, ¿he entendido 52 segundos?
52 segundos, José María, Patrocinio Jiménez, el corredor del Café de Colombia, este paso viene como una bala.
O sea,
no puede ser, porque al paso con el kilómetro 6 era 1.32, ¿cómo va a hacer menos tiempo? Yo digo yo, si por el 3 pase 2.33, ¿cómo va a pasar por el 6 por 1.32, Roberto?
¡Pero sois todos gilipollas, ¿eh? ¡Vamos a ver! ¡Radio Giro! ¡Radio Giro! ¡Atención, Radio Giro! ¡Yo soy José María García de la España! ¡Atención, Radio Giro! ¡Buenas tardes!
¡Buenas tardes, José María! ¡Radio Giro!
¡Radio Giro! ¡Epico la confusione con el registri marcato per corretore Patrocinio Jiménez!
¡Patrocinio Jiménez! ¡Allora, mil kilómetri! ¡Kilómetri 12 kilómetri! ¡5 kilómetri para la finale de la arrivata de la meta hace 1 hora 4 minutos.
Ya, vamos a ver, no puede ser. Radio Giro, por favor.
Esto está mal, ¿eh?
Sí, puede.
Esto está mal.
Radio Giro, puede volver a comenzar su recorrido. Lo lleváis a línea de salida y que empiece otra vez. Dice García.
Un attimo. García dice que ha confusione con el tiempo. Viene aquí el corredor. Patrocinio. Stop.
Ahí está.
Stop.
acaba de detener.
¿Qué pasa, José María?
Son patrocinio.
Buenas tardes.
Joder, tienes la misma voz que
el Cacaíto
Rodríguez.
Sí. Tengo que dar la vuelta, me dicen, para empezar otra vez.
Sí. Tienes que dar la vuelta, porque es que es un auténtico desastre hoy. Parece mentira, llevamos toda la vida haciendo esto.
Doy la vuelta, voy de nuevo para principio.
Vamos a dar la vuelta.
A tornato a la salita, José María.
Eso es, vamos a ver, atención Italia, Carabinieris. Buenas tardes, buenas eras.
Buonasera a tutti il mondo, José María, cacchiere de Carabinieri. Carabinieri, en homenaggio a Juanma Castaño, Lenteji con Carabinieri.
Correcto, vamos a ver. Espera un momento. Perdón un momento, Carabinieri, es que me acaba de ocurrir, lo más grande que me acaba de ocurrir, un retrasati mental, me está diciendo que Mbappé es un traidor. Pues, me parece fenomenal.
Recordad lo que ha dicho García, cuando salga Olano, todos con Olano, el resto no importa, todos con Abraham, ¡todos con Abraham!
En un instante saldrá el bueno y grande de Abraham Olano. Javier Ares, línea de meta. Ha llegado ya el bueno y grande de Patrocinio Jiménez.
Ya está de nuevo en el rodillo. Deja el rodillo. Y ahora sí, va a tomar la salida real Patrocinio Jiménez.
Vamos.
El corredor de Patrocinio de Colombia.
2-1-0.
No se nota el esfuerzo que había hecho en la primera tentativa. Vamos a ver, ahora sí, compañeros, máxima concentración con los tiempos de patrocinio.
Máxima concentración, ahora sí, pedaleo redondo y sorprendentemente eficaz del corredor colombiano. Buscamos ya las primeras referencias en cuanto nos den el top. Kilómetro 3.
Top Patrocinio Jiménez, kilómetro 3. Por favor, se me escuche. Top Patrocinio Jiménez, kilómetro 3. Sí. 2 minutos, 2 segundos.
Anotamos esos 2 minutos, 2 segundos, kilómetro 3.
Top Patrocinio Jiménez, kilómetro 6.
Kilómetro 6, don Roberto Gómez.
2 horas, 15 minutos.
¡Vamos a ver! ¡Esto es una vuelta de vista! ¿Sí, kilómetro 9?
Perdón, no he dado la información completa. Patrocinio Jiménez, 2 horas, 15 minutos, 32 segundos.
Esto carece absolutamente de credibilidad. Hemos llegado a una situación en la que me voy a ver obligado a jubilar a alguno de los profesionales de la información. Lo voy a preguntar... Sí, atención, José Luis Díaz.
Tenemos en comunicación a Vicente Belda por si quieres hablar con él, José María. Yo ya estoy preparado con el arma de fuego y dos dardos tranquilizantes.
Un segundo, vamos a ver, un momento.
Vamos a ver, ¿quién es Alex Tule a 50 minutos del líder? Ha salido hace exactamente 2 horas. Para hacer esos 17 kilómetros no ha llegado ni a la mitad. ¿Cómo lo ves?
Pues siendo 11 lo vemos mal, no lo vemos.
Lo vemos claro, mal.
Naturalmente el equipo que pertenecemos, ¿cómo lo ves? Tiene nuestra sensibilidad, que me preguntes eso así.
Perfecto, vamos a otro director de equipo. Vamos directamente a Vicente Letón. ¡Vicente!
Hola, José María, buenas tardes.
¿Qué tal, Vicente Belda? Buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Bueno, pues
bueno, aquí... ¿Has visto el lío que se ha montado con el colombiano Patrocinio Jiménez?
Sí, espera un momento, que voy a bajar el volumen, que estoy aquí en el coche viendo el séptimo de caballería, que estoy aburrido.
Espera un momento. ¿Estás aburrido?
Sí, que me han puesto aquí un home cinema en el coche para no aburrirme. Espera un momento. Vamos a bajar el volumen este.
Ahí está. ¿Qué tal se está desarrollando la etapa para los tuyos?
Bueno, pues la verdad es que bastante mal, porque esta es la última etapa, es la 21ª, y bueno, no teníamos corredores, entonces hemos engañado al masajista del equipo. Lo que pasa es que no da el pego porque pesa 180 kilos de peso, sí. Y el mayor, pues lo hemos puesto como se pone el traje un torero, entonces parece un embutido del poco. Y entonces pues yo me he llevado las manos a la cabeza esta mañana y me dice: no os preocupéis que ya le voy a pillar al resto bajando. Bueno, yo ya estoy pensando en otra cosa, José María. Ahí, final de fiesta, sí. Orquesta, piñata, copita, verbena, azafata. A ver si pillamos algo en la tómbola del Giro.
Ahí está, Leticia Sabater.
Ahí está, está la azafata. Esta es la que le da los besos.
Oye, con Vicente, al final, ¿con cuántos corredores dispones para esta última etapa?
Dos corredores, y encima tenemos la cosa de que nos han mangado, nos han robado la bicicleta esta noche y hemos tenido que coger prestada esta de servicio de alquiler de bicicleta, servicio público, el Bicitalia, y en Madrid es el Bicimad. Aquí, y pues estamos aquí ahora negociando también con los chavales de Globo, que lo que tienen las bicis. Porque claro, que mañana es domingo, esta etapa es el domingo, las tiendas están cerradas y por Amazon Prime no llegan a tiempo.
Pues vamos a ver.
Entonces, hemos tenido que hacer esta, bueno, son bicis diferentes, pero al final tienen dos ruedas.
¿Tienen dos ruedas? ¿Cuántas bicicletas te hacen falta?
Pues si tengo, es dos mínimo, pero si tenemos cuatro, por si acaso no las roban, pues perfecto.
Bueno, vamos a ver, ¿te hace algo más aparte de dos bicicletas? ¿Quieres algo más?
Pues no, nada más, que recuerde nada más. Bueno, espérate, que me acabas de informar por WhatsApp ahora mismo, me dice Cicleta, el único que nos queda, que le han parado para soplar, los carabineros, que iba tan rápido, iba en tiempo de vencedor de etapa y han dicho, este no puede ser, todo lo han parado para soplar.
Sí, pues ahí está, dos bicicletas, que es una pena porque tenía en línea Amancio Ortega, podrías haber pedido algo más. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿Quién pide paso?
Alberto Arauz.
Kilómetro 9.
Patrocinio Jiménez, atención, 5 minutos, Patrocinio Jiménez al paso por el kilómetro 9.
5 minutos, marca Patrocinio Jiménez en el kilómetro 9. Recuerden, 2 horas y 2 minutos en ese kilómetro 6. Vicente, se ha recuperado, ¿no? El bueno de Patrocinio.
Sí, ya se ha recuperado. Pero vamos Patrocinio, ¿eh?
Pero si no es de mi equipo.
Igual, ya es por animar. Si es que no es de mi equipo, porque si no, ¿qué quieres que haga?
Hoy se la juegan en París los aficionados del Liverpool, Nacho Pla.
Hola, hola, ahora sí. Hola, sí. Buenas tardes a todos. Bueno, estoy aquí con los aficionados del Liverpool que están en Verona. Están esperando ese vuelo charter que les lleve a París para partir del aeropuerto e ir al estadio de Saint-Denis. Digamos que es la última oleada de seguidores del Liverpool. Vamos a ver en qué estado lamentable, pero bueno, son muy deportistas porque antes del fútbol, dicen el ciclismo, pues vamos a animar a los ciclistas ingleses, que creo que no hay ninguno de Giro.
Ahí está, no hay ninguno y efectivamente una de las miembros de la peña del Liverpool se está casando en este momento, ¿no? Como sí, todas las etapas, hay una boda, pues tiene que haber esta, ¿no? Sí. Ay, de verdad, qué pena. En cualquier caso, ahí estamos en Verona, escuchamos a esa banda municipal.
Qué bonito, José María, qué bonito ver la banda municipal de Verona dando la bienvenida a todos los ciclistas que uno a uno van pasando por este tramo, por este kilómetro 3. Hay empanadas, hay ensaimadas, le bajan al ciclista, le ponen la bota de vino. Esta es una fiesta del Giro.
Todos con Olano, ¿eh? Todos con Olano. Cuando salga, todos con Olano.
Buena atención, vamos a ver, José María García, línea de meta, cuáles son los últimos corredores y qué tiempos han invertido, cómo va la clasificación provisional.
Atención, porque ya no es Mikel Zorabeitia el ganador provisional de la etapa. Anselmo Fuerte acaba de hacer 21 minutos 50 segundos.
Sí.
Joaquín Mújica es segundo mejor tiempo con 30 minutos 22 segundos. Sigue siendo tercero Iñaki Gastón, 2 horas 3 minutos 27. Cuarto Mar Hernández, 4 horas 51 minutos 2 segundos. Iván Ivanov, quinto con 7 horas 3 minutos 12. Y atención, que en breve va a salir, atención, va a salir a ver a Volado, pero ahí está el buen y grande Fernando Escartín en salida.
Ahí está Fernando.
José María, estoy preparado.
Todavía no. Ahí está la salida del bravo corredor de Viescas, Fernando Escartín.
No, vamos Fernando, dalo todo, que eres un gran contrarrelojista, dalo todo ahí que ya te van siguiendo, vamos a darlo todo, me cago en la leche.
Ahí está, no sé si ya tenemos el paso por el punto kilométrico número 3.
Atención, tiempo para Fernando Escartín, 22 segundos al paso por el 3. Top, kilómetro 6, 23 segundos para Fernando Escartín.
Te vamos a ver.
Atención, kilómetro 9.
Sí.
Paso de Fernando Escartín, 33
segundos. 33
segundos.
Esto no puede ser, esto.
Sí, atención, unidad aérea.
Voy a coger aquí una cosa que tengo.
Vale, pero eso guárdatelo para Olano. ¿Vale? Sí, vale. Seguimos en directo, sintonía COPE. Ahí está, acaba de llegar Fernando Escartín.
¿Qué tiempo ha invertido Escartín, José María?
17,4 kilómetros de la etapa. Atención al tiempo de Fernando Escartín, 2 segundos.
Ahí está ese soberbio registro del corredor de Viescas. 5 kilómetros, 2 segundos. Que de momento le encumbra como líder de la etapa.
Atención, José María.
Sí, kilómetro, estamos en el kilómetro 6, Roberto Gómez.
Sí, acaba de llegar oficial de la Real Sociedad para celebrar el pase de Europa League, la tamborrada de San Sebastián, sonando en Verona.
Pues ahí está, en ese kilómetro 6, toda la afición bravísima de la Real Sociedad de Imanol Alguacil, homenajeando a los suyos.
Pero hemos llegado al momento clave.
¡Vamos!
A la gran baza del ciclismo español. La gran esperanza del ciclismo español. Ya está ahí en rampa de lanzamiento. ¡Vamos allá!
¡Vamos, Abraham!
¡Dos para Abraham Olano!
¡Una auténtica desolación! ¡Vamos, Abraham!
¡Ahí está el pedaleo del corredor de Donostiarra! Vamos a ver qué tiempo invierte y sobre todo vamos a ver porque empieza a doblar corredores.
El kilómetro 3, 2 segundos, 33 centésimas, Abraham Olano.
2 segundos,
33 kilómetros ahí, Abraham Olano. 5 segundos, 2 centésimas.
5 segundos.
Kilómetro 9, Abraham Olano, 10 segundos.
10 segundos ya en el kilómetro 9.
Va a llegar, va a llegar.
Vamos a ver.
José Luis, sí.
Vamos a ver. José María, dime.
Ya me puedes dar.
Ya, un momento.
Abraham Olano está haciendo un esfuerzo y una exhibición extraordinaria. Ahí está. Pero, José Luis, ¿qué estás haciendo?
Estoy con la escopeta de dardos tranquilizantes, José María.
Ahí está, efectivamente, porque ojo, José María, que Abraham Olano empieza a doblar corredores que se han quedado parados en la carretera.
Es impresionante, se han quedado parados. Hay algunos que incluso están en el suelo, me imagino, no es momento de echar siesta. ¡Ojo, Abraham! ¡Ojo, Abraham! Está pasando 2, 3, 4, 6, va a ganar la etapa.
Sigo, yo sigo, José María,
Está en plan vencedor de etapa, efectivamente. Hola, no, 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 va a llegar, va a llegar, va a llegar.
Pero viene por detrás Álvaro Pino.
Pino,
le pasa a Olano. Va a ganar Pino. Va a ganar Pino.
Va a ganar Pino.
Pino.
Le ha pasado a Abraham Olano por apenas un tubular.
Se jodió, sí.
Lo siento, José María. Se me ha olvidado disparar un dardo tranquilizante a Álvaro Pino.
Joder, ¿y entonces para qué has venido aquí?
Lo siento.
¡Emoción! ¡El triunfo de Álvaro Pino, 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 Pino! En esta etapa contrarreloj del Giro de Italia. ¡Ahí está! Recibiendo el beso de Leticia Sabater. Ese momento emotivo, Juan Antonio Alcalá.
Momento emotivo. Atención, compañeros. Nos pide paso José Luis Cid. Adelante.
Adelante, Cid.
José María, me siento culpable por no haber dado este último dardo tranquilizante a Álvaro Pino. En consecuencia, lo voy a disparar al aspa del helicóptero para jolgorio de todos los que están escribiendo ahora mismo en Telegram. Así
adelante.
Que, adiós, mundo cruel. Se cae el helicóptero. Adiós, José María.
¡Qué bonito es este deporte! Es la épica del ciclismo, de los esforzados de la ruta, de los que escribieron páginas épicas desde Jacques Anquetil, Fausto Coppi, Federico Martín Bamontes, Eddy Merckx. Así se escribe la historia de este deporte. Así fue el Giro de Italia.
Me he cargado el podio.
Eso es lo que nos hacía falta en ese momento, después de la bici, el habituallamiento, o sea, irnos a comer con nuestro metro de guardia, con el gran Leoncio, que nos contó hace algunos meses que cuando era jovencica y muy pequeñica, acogió al mesón, en el mesón Chisto, a una de las políticas de moda aquí, en este país, en España. ¿Quién es y cómo fue la historia? Solo tenéis que escuchar al gran Leoncio.
Fenómeno, buenas noches.
Buenas noches, Leoncio. ¿Qué tal va ese golf? Esa vida.
Soy yo.
Bien.
Relajada.
pues soy un fenómeno, una vida pues disoluta, una vida pues entregada pues a lo que no es trabajo, porque uno ya está jubilado y ahora lo que tengo que hacer es disfrutar, pero eso no es óbice ni circunstancia atenuante para pues rememorar pues episodio de cuando yo trabajaba ya en Metre Principal y Presidencial de Misonchito, que tengo muchas anécdotas que contar y muy de cuando en vez y de vez en cuando pues aparezco aquí para contarla.
Entonces, de vez en cuando hemos recuperado alguno de tus pasajes, pero nos estábamos preguntando si algún personaje así de actualidad palpitante fue atendido por ti, aunque sean sus tiempos mozos, o no sé, alguno que se te ocurra.
Hombre, pues mira, como ha sido recientemente las elecciones a la Junta de Andalucía, que ha ganado Moreno Bonilla, pues sí. Digo yo, de todos los que están aquí, ¿quién fue alguna vez Anchisto? Entonces, pues voy a compartir con vosotros una experiencia maravillosa de cuando fue Macarena Olona por primera vez a Misonchito. Sí, señor, y lo voy a contar,
Venga, música, Chistu.
Allá, bueno, pues la primera
no la han cambiado,
vez que...
siguen poniendo la misma música.
La misma. No ha cambiado el DJ, sigue siendo el mismo.
¿Qué edad tenía Macarena Olona cuando la atendiste? ¿Qué edad tenía cuando fue el Chistu?
Yo creo que tendría unos 8 años aproximadamente, porque sí. Fue el día de su primera comunión, aproximadamente. Pues ahora mismo tiene Macarena Olona 43 años. Porque nació en el 79, pues fue en el 87, sí. Por ahí más o menos. Bueno, pues fue la primera vez que fue a Chistu Macarena, que vino en un caballo jerezano. Y cuando llegó, pues pidió un abrevadero para el caballo. Y ahí ya le pusimos agua en una maceta que teníamos a la entrada. Quitamos las plantas, la tierra, la pusimos toda limpia. Y luego ya empezamos a llenar litro y litro de solán de cabra, porque aquí damos lo mejor para los caballos. Y bueno, sí. Cuando llegó al Misonchito, pasó revista a todo el personal del restaurante. Sí, los camareros pues iban vestidos con el uniforme de gala de los agentes de la Guardia Civil, porque sabíamos que venía. Y entró a los acordes del himno nacional por la puerta del restaurante. Ella hizo, sí, venía preciosa, como no puede ser de otra manera, día de la comunión, blusa roja, falda amarilla y medias y tacones rojos. La bandera de España parecía preciosa. Así hizo la comunión. Nunca nadie había entrado tan elegante al Chistu. Yo me enamoré directamente, como os podéis imaginar. Le di la bienvenida y me dijo, Leoncio, acabo de ver el rótulo del restaurante. Y digo, sí, y le ha gustado doña Macarena. Y me dice, no, vamos a ver, Leoncio, ¿qué es eso de Chistu con TX? Claro. Eso parece un restaurante extranjero. Entonces le expliqué que era un hombre vasco y me dijo, de eso nada, Leoncio, mañana pone Chistu con CH ahí bien arriba. Y tiene que hacer 3 cosas más. Poner un cartel ahí arriba que diga todo por la patria.
Sí.
Una bandera de España en el techo. Y directamente, yo creo que mejor es que lo llame Casa Pepe, como el de Despeñaperro. Entonces entró, pidió sentarse la mesa, tenemos una mesa en Chistu, que pues la preside la cabeza de un toro disecado, claro, que toreó Enrique Ponce en Valencia pues, hace unos años, que tenemos allí en la pared, pero la disuadimos, la pusimos en la terraza y accedió a regañadientes, pero con una condición, una exigencia, que era que le cambiaran el mantel por un capote. Entonces, sí. pues pusimos un capote que tenemos de insisto para este tipo de ocasiones. Y entonces se sentó y me hizo 2 observaciones. Me dijo, Leoncio, tenéis muy pocas banderas españolas en el restaurante. Tenéis que poner una por cada cuadro que tengáis colgado encima del cuadro. Y luego, este hilo musical, Leoncio, este hilo musical, ¿qué es esta música tenue que ponéis aquí de música ambiente? Marchas militares, hombre, que la gente coma con ganas. Bueno, entonces directamente le dije, ¿qué quiere de aperitivo, por ejemplo? Como era una niña, digo, ¿qué quiere? ¿Una Coca-Cola? Me dice, eso es extranjera, ¿no? Esa es una marca extranjera, Leoncio. Digo, sí, pues, bueno, sí. ¿Hay Coca-Cola española? Digo, no, pues ponme un Rivera. Entonces, pues, le pusimos, hay un Rivera, como Dios manda. Entonces los camareros iban desfilando con las bandejas bien erguidos y levantando las piernas como el desfile militar. ¡Un, dos, un!
Esta es la música que se oía en el Chistu cuando vino Macarena, el banderita. Y así desfilaban los camareros. No me imagino yo a Jordi y a Manolo desfilando
Sí, 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 vamos, pero de una manera maravillosa, muy coordinada además. De hecho, cuando ella, pues, mientras estaba comiendo, pues esto ya, ella llamaba a los camareros con una corneta. Así, como el de Agropopular, pues lo mismo. Entonces, pues ya se sentó, le dimos la carta y me dice Leoncio, está muy bien la carta, pero... ¿Y la carta magna? ¿Dónde está la carta magna? ¿Dónde está la condición? Entonces, pues bueno, pues ya le di la carta magna también, que tenemos siempre una para este tipo de situaciones. Entonces, vio la carta y me dijo, Leoncio, tienes que añadir un nuevo plato. Y digo, pues ¿cuál? Me dice, tienes que añadir el plato de box. ¿Y cuál es el plato de box? Y dice, huevos con patatas sin chorizos. Y bueno, y tienes que añadir el plato comunista. Y digo, ¿cuál es el plato comunista? Dice, patatas con chorizos sin huevos. Y bueno, pues nada, pues lo tendré en cuenta, doña Macarena. Entonces, una salva de disparos anunció la llegada de la chistorra y de las gildas a la mesa de doña Macarena Odona.
Es una chistorra.
Eso es un tiro por chistorra. Exactamente.
Me vendría bien. Entonces, a mí, porque a veces no veo cuando viene. Por lo menos cuando vengan las gambas.
Ahí está. Entonces, ella entendió por qué la quisimos poner en ahí fuera, en la terraza. El primer plato se lo trajeron los paracaidistas del ejército. Como José Luis Cid, cuando hace esas cosas que hace, pues lo mismo. Entonces, eso, y se lo comió todo. Eso es. Coincidió en el restaurante con Marcelo, con Vinicius, sí, con Militao, que estaban en otra mesa, y me dijo, Leoncio, esos son inmigrantes legales, ¿verdad? Digo, sí, sí, por supuesto que sí, doña Macarena, juegan en el Madrid y han venido a trabajar para mejorar el club y a España. Y dice, ah, entonces bien, que no me enteré yo. Se levantó para ir al baño y al regresar a la mesa me dijo, Leoncio, el papel de váter, el azucarillo y la servilleta, en vez de blanco, tendrían que estar pintados con la bandera española. Y yo, pues bueno, lo tomaremos en cuenta. Ella muy, muy suya, muy así, muy, muy puesta en su sitio, ¿sabes? Como ahora. Y pidió una cajetilla de tabaco y se la traje y me dijo, Leoncio, aquí en la cajetilla pone fumar es malo. Tenéis que añadir algo más. Y digo, ¿el qué? Dice, fumar es malo, pero Pedro Sánchez es peor. Entonces, la cajetilla. Entonces le sonaba el móvil, tenía el politono, como no puede ser de otra manera, del himno nacional. Sí. Y todos os preguntaréis qué fue lo que comió Macarena Olona. Pues Macarena Olona comió jamón ibérico, sí, salmorejo cordobés, gazpacho andaluz, paella, fabada asturiana, pulpo a la gallega, cocido montañés y de segundo una tortilla española.
De segundo la tortilla española.
Eso es. Y tengo que decir que gracias a Macarena me hice de hazte oír y así me fue. Ya he mejorado con el tiempo, como veis. Y me dijo por último, ya el momento de irse, me dice, Leoncio, he comido muy bien, estoy muy contenta, pero tenemos que unir el chistu con el asador y que esa unión sea el símbolo de la unidad de España.
Eso es.
Y luego vino a buscarla Ortega Smith en una furgoneta de la Guardia Civil que compró en Wallapop de segunda mano. Iba para el desguace, pero la compró barata, le hizo un arreglo y quedó preciosa. Y este fue el primer día que vino Macarena Odona a degustar los manjares de Mesón Chistu.
Bueno, pues el Vaya Fiesta que vamos a escuchar hoy se corresponde con el pasado mes de enero, el día 26, en el que la rajada la ponía Stoichkov, la música la ponía Carlo Ancelotti y la llamada la ponía Rafa Alcorta. Con todos estos ingredientes, así quedó la cosa. ¿Viene? Ya.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¡Qué verano! El verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara, de viajar libremente, de abrazarnos y disfrutar. ¿Cuánto necesitábamos esto?
Este verano, Cristina López Schlichting vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder?
Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. estar informado.
A ver, no, eres el número uno, soy Manuel Temps.
Martial al Sevilla, mixto de Radio... Ah, mira, sales al principio, quédate, Uzquiano.
Sí, sí.
Mixto de Radio Marca y Onda Cero, ¿qué supone para el Sevilla la llegada de Martial? Hablan Alonso Rivero, de Radio Marca Sevilla, Raúl Varela, Pedro Riesco y Carlos Hidalgo, de Onda Cero Sevilla.
Como te digo, un fichaje muy importante para el Sevilla, estratégico y que colma un poco las aspiraciones también de su entrenador.
Bueno, fue un chico que parecía el primer Mbappé, fue Martial.
Me parece una muy buena incorporación del Sevilla, Martial.
Pero bueno, es un refuerzo de campanillas, es un futbolista que puede jugar como extremo en la derecha, en la izquierda, bueno, sobre todo en la izquierda, que es donde más le hemos visto, 67 goles y 37 asistencias en 224 partidos.
Bueno. Pero llegaban las rebajas, y las rebajas tienen nombre propio, Guille Uzquiano.
Yo quiero recordar que lleva 7 años en Inglaterra y ha jugado bien una temporada. No se ha afianzado nunca en la selección francesa. Es el típico jugador que tú le pones los highlights de los últimos 10 años y te salen 20 golazos, pero tiene muy poca regularidad. De hecho, si estuviera jugando bien o fuera titular, no le vendría el Manchester United. Así que, hombre, es una oportunidad de mercado y luego puede salir bien, porque tiene calidad. No tendría tanta seguridad de que va a rendir bien como parece que se está hablando en Sevilla.
Uzquiano, prepárate. Cada vez que me da gol,
Martial, tengo
Oliva, este va por... Bueno, es que Oliva es mejor persona.
Pero Uzquiano, tú eres
fuera, fuera la corriente, macho. Sí, Pulido, ¿qué pasa?
Que tiene que seguir la corriente, hombre.
Sí, claro.
Tiene que escuchar los medios, sí. Que como Uzquiano, es el nuevo, se piensa aquí que es todo...
Es nuevo, claro.
Es el Betis. Lavado con perlán.
Efectivamente. A ver, cadena COPE, tiempo de juego, el sábado. Sevilla-Valencia. Esto decía Víctor Fernández cuando el Sevilla perdía 0-2 y luego cuando empató.
Y bueno, el Sevilla es de estas grandes, le gusta hacer este
Sevilla
tipo de
partido. Sevilla no tiene ahora mismo potencial ofensivo para remontar el partido.
O sea que ya damos el partido por perdido.
Y nos vamos a casa antes y...
¡Corta, Paco!
Y
nos vamos.
Y acabamos y nos ahorramos la segunda.
¡El partido es un gran partido, sí señor! Y este gol con el alma de Oliver Torres ha puesto de pie el Sánchez Pizjuán Víctor.
Sí, muchos habían arrojado la toalla. ¡Ay, ay, los que no confían! En este Sevilla, que en 2 minutos le ha dado la vuelta al partido.
Hay que tener jeta.
Desahogado.
De verdad. A ver, tenemos canción de Morata, claro. El hit de Morata se va, Morata se queda, es que vale para siempre.
Pero tenemos invitados, ¿eh? Mira, ¿sí? Estás tú,
a ver.
Luis García, ¿sí? Enrique Ortego y Mr. Chish.
Me gusta.
Y Morata.
Yo os puedo contar que Morata quiere jugar en el Barça.
Morata se va.
Es mejor que no venga Morata y que no renueven a Dembélé.
Y Morata se queda.
Morata se va.
Puedo contar que Morata quiere jugar en el Barça. Y Morata lo tiene apalabrado con el Barça.
Tiene oferta.
Ortego, ¿tú ves a Morata terminando este mes de enero como jugador del Barça, sí o no?
Yo sí le veo.
Morata se va.
¿Y tú, Alexis?
No.
¿Y Morata se queda?
No, yo creo que no.
Y Morata se queda.
Oye, Bobby, es que lleva 5 años.
Me gusta mucho, me gusta, ¿eh? Esta canción es eterna, forma parte de la historia de nuestra vida.
Es como
vidas.
Los Beatles.
Se queda,
y
se
como
queda
los...
y se va.
A ver.
¿Qué pasa? ¿Por qué se va? Porque se queda.
Sección.
Juanma, esta canción es como Emilio José.
Sí.
Y Soledad.
Es criatura
primorosa que no sabe que es hermosa. Mientras estoy yo aquí recogiendo setas, porque tira más 2 setas que 2 carretas.
Venga, vamos con la sección de fútbol y de medicina. Opina todo el mundo. Lesión de Ansu Fati. Mixto de Radiomarca y de COPE. Los doctores Ripoll y Del Corral opinan sobre qué hacer.
La literatura médica dice que se debe de operar. Así que nosotros estamos en esa hipótesis. Y si estamos en esa hipótesis, no tenemos más remedio que acudir a la literatura médica que recomienda la intervención quirúrgica.
Lógicamente te queda más la duda y si el resultado va a ser más satisfactorio, que sin embargo una cirugía pues te asegura que se puede reforzar plenamente y te asegura que el resultado sea más definitivo.
Yo me libro porque el cuerpo de Ansu Fati, pero no conozco a ningún médico con los que he hablado o he escuchado que no recomendase otra cosa que operarse.
Pues el doctor González en Radio Estadio, noche, el martes.
El tratamiento debe ser conservador. Prácticamente todos los especialistas estamos de acuerdo en que este diagnóstico indica que debe ser un tratamiento conservador, a pesar de que alguien dentro del club quiera que se opere. Sin embargo, Ansu Fati también ha recibido consejos fuera de los servicios médicos que le dicen que no se opere.
Bueno,
hay opiniones para todos los gustos, claro. A ver, Dazón, el jueves, Copa del Rey. Elche, Real Madrid. Rubén Martín descubre de qué equipo es el árbitro.
Ahora ha pitado el árbitro la falta esta que veíamos de Josan sobre Alaba. Falta que ha pitado el árbitro del Real Madrid. Estamos, el árbitro del Real Madrid, estamos, el árbitro de la contienda.
Buenas tardes, Juanma. Este,
hombre, este Florentino, ser... presidente. Bueno,
buenas noches.
Buenas noches.
Este es el de los videojuegos del canal de los jóvenes, ¿no?
El de los videojuegos, no, hombre. Este es Rubén Martín, el narrador de la cadena COPE.
Ya, pero este es antimadridista, ¿no?
No.
Porque como siempre le leo en Twitter, que yo tengo mi sí. Perfil en Twitter, un sí. Poco ahí para esconderme. Sí. No, porque
¿cómo
siempre
se llama Twitter?
Soy...
¿Cómo se llama Twitter?
No, eso no se lo voy a decir. Vale. Evidentemente. Sí. No, que soy antimadridista, que soy del Barça, del Atlético. Bueno, pues ha quedado manifiestamente claro.
Rubén está en Twitch, ¿no?
En Twitch, sí, sí. Baile como el dúo dinámico.
Eso lo bailaba yo. A ver, otra canción. Hace unos días Ancelotti fue preguntado por qué Hazard y Bale juegan tan poco. Para que se entienda mejor, le vamos a poner música. Versión del Mon Amour de Aitana y Zoe.
Simplemente, como he dicho, hay competencia y intento de elegir los mejores para ganar los partidos. No ha ocurrido nada de particular, solamente lo que pasa en todos los grandes clubes, que hay mucha competencia. Te puedo hablar de Jovic, te puedo hablar de Nacho, te puedo hablar de Isco, te puedo hablar de Marcelo, te puedo hablar de Bale, te puedo hablar de Ceballos, te puedo hablar de Hazard, te puedo hablar de Jovic. Pasa lo mismo que pasa a Bale, pasa lo mismo que pasa a Hazard, pasa lo mismo que pasa a Marcelo, que son jugadores con gran calidad, pasa lo mismo que pasa a Bale, pasa lo mismo que pasa a Ceballos, pasa lo mismo que pasa a Hazard, que
me
son
gusta,
jugadores con gran calidad.
Tanto,
no hay algo raro que ha pasado entre nosotros.
Y ya está.
Me gustan mucho estas canciones, te lo juro. Tengo un problema, que me gustan más que las originales. O sea,
pues bueno, suele pasar. Sí.
Pero no es Aitano.
Aitano. Tiempo de juego. ¿Habrá película del libro de Pepe Domingo Castaño? Paco habló con un actorazo que se ofreció a interpretarle encantado.
Le ha preguntado un oyente por mensaje a Pepe qué actor le gustaría que hiciera una película sobre su libro, o sea, que hiciera de Pepe Domingo Castaño. Y ha respondido que Richard Gere. Richard Gere, buenas tardes.
Buenas tardes.
Le llamábamos de España por si quería hacer el papel de Pepe Domingo Castaño en la película.
Bueno, primeramente y ante todo, un placer saludar a todo el país a través de esta radio maravillosa.
¡Ocasión del Cádiz!
¡Clarísima! ¡Es un minuto, Richard! Derecha.
Perdone, Richard. ¿Usted sabía de la historia de Pepe Domingo?
Sí. Culminaría mi carrera profesional en interpretar a un hombre como es Pepe Domingo Castaño. En casa tenemos la Steel, tenemos los chupitos que todos los días me compro el cupón de la 11 desde mi casa en Arkansas. La verdad es que para mí sería un honor poder interpretarlo. Muchos compañeros me han dicho no vas a poder y yo sabéis lo que les digo, ¿no? Okay. Sí se puede.
Richard
es una mezcla de Echenique y de Arauz. Ese sí que era sí, mezcla bueno, total, ¿eh?
Ese mismo. Bueno, además te digo una cosa, Juanma,
sí.
Todavía tenemos muchos más papeles abiertos para la interpretación de Paco. Haría Gabriel Rufián,
sí.
De su mujer, de Tere, de la mujer de Pepe, sería Pablo Iglesias con Coleta otra vez. Uh-huh. Y estamos ahí colgando contigo. ¿Qué te gustaría interpretar? ¿Te gustaría hacer de Julia Roberts?
Por ejemplo, sí. A ver, próxima promo del libro de Pepe, Jorge Valdano.
Hola, soy Jorge Valdano. Si quisiéramos establecer un análisis profundo sobre el estilo narrativo que desarrolla el último libro de Pepe Domingo Castaño, deberíamos...
Un libro apasionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
Respecto a la comparación con Borges...
¡Y de radio!
Bueno, pues vale, pues nada, se acabó la cuña.
COPE, el partidazo, el viernes, Oasis de Libertad. Ojo a la noticia, después de Pepe, ¿qué miembro de la redacción de deportes de COPE tiene pensado escribir su libro de memorias? Alcalá, ¿tienes pensado escribir un libro de tu vida como Pepe? ¿Crees que se vendería más?
Joder, pues la pregunta... No, es que lo tengo pensado, sí.
¿Cómo?
Claro. Sí. Y hay partes muy adelantadas ya.
¿Sí? Anda. O sea, ¿se conoce el titular?
¿El título?
Yo ya...
No.
What you want.
No. La vida de un periodista. Pero me sorprende mucho la pregunta, ¿eh? Porque lo saben tres personas.
Ah, pues mira, pues algún oyente lo debe saber. Pues,
pues ahora ya lo saben un millón.
La vida de un periodista, impresionante.
¡Ah! Bueno,
sí, es verdad, sí. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Hola.
Bueno, pues sí, el libro lo tengo en la cabeza. Bueno, ya lo he terminado, pero tengo que hacer un poco de tiempo hasta que me retire dentro de 70 años. Yo quiero que el prólogo me lo haga alguien tan importante o más que Julio Iglesias.
¿Quién?
¡La libreta!
Vale.
Presentación en Los Ángeles, tienda Apple, en Beverly Center. Presentación con Leo DiCaprio, Julia Roberts e Isaac Foto. El libro, además, arranca contando mi infancia. Como a los 5 años hice mi primera inversión en bolsa.
¿Sí?
Y estrené mi primer Armani. Sí. Hasta mi último iPhone 13 Pro Max azul sierra.
Vale, está muy bien. Sí. A ver, palo de Stoichkov a Dembélé en Univision. Rajada de Risto destrozando a Dembélé con este mensaje que le lanzó desde el plato.
¿Me escuchas bien? ¿Y tu representante? 20 partidos completos.
O sea, 20 partidos jugó...
Completos de 4 años y medio. En mi época ni limpiabas ni botas. 108 partidos lesionados. 140 millones más variables. ¿Y tú? Jamás entendiste qué es Barcelona. Te le dice Hristo Stoichkov. Si no quieres estar en Barcelona, por lo menos no manchas en el escudo. Engañando a la gente que sabes de jugar fútbol. Si no le aporta, que se vaya. Y Xavi, y tú como entrenador, te aplaudo que no le vas evando, porque ese vestuario merece respeto. Fuera. Uy. Muchas gracias.
Madre. En la sección te habrás quedado a gusto.
Sí, te habrás quedado a gusto.
Pero más que en el pueblo, esto no se entiende bien.
Otra canción, entonces, sí.
Claro, en la televisión del pueblo, aquí en Brunet TV...
¿Dónde?
¿Brunet TV? Entonces, lo entendemos de otra manera. Mira, escucha, ahí va. La vaca lechera.
20 partidos completos, 140 millones. Si no quiere, que se vaya. Si no quiere, que se vaya. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? 20 partidos completos, 140 millones. Que le dice Cristo Stoico. Que le dice Cristo Stoico. Me voy y adiós. Me voy y adiós. Fuera. Muchas gracias.
Bueno, pues hoy ha sido una sección muy musical, ¿eh?
Sí, no, sí.
Vamos a cerrar con una llamada de Rafa Alcorta.
Oh.
¡Aupa!
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? ¿Qué tal?
Joder, pues aquí, liado. Bueno, estamos ahora pues escuchando la radio y para programas. Bueno,
y sobre todo muy preocupado el Atleti por los jugadores que os han llevado a la Copa de...
Sí, a la Copa de África, sí, joder.
Sí. Tenéis a muchos en la Copa de África. Estamos en cuatro.
Escucho, y además escucho a Goyito Ballester diciendo que habéis hecho, bueno, que Valencia ficha Guas y tal, joder, estamos nosotros detrás, nos han virlao.
Sí.
Y joder, estamos aquí
a ver, llamada de Rafa Alcorta a la Escuela de Cine del País Vasco para informarse de una película que está en cartelera estos días y que le toca la fibra. Vamos a ver.
Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. ¿Es lo del cine de la escuela?
Sí, la Escuela de Cine del País Vasco.
¿Qué tal? Oye, encantado de saludarte. Mira, oye, yo te llamo del Atleti de Bilbao, soy Rafa Alcorta.
Ah, sí, hombre, sí, has jugado con mi tío. Yo soy la sobrina de Iñaki Tejada.
¡Hombre, eres la sobrina!
Sí.
¡Joder!
Sí.
Qué...
sí, me hay casualidad.
¡Qué casualidad!
Sí.
Sí.
Oye, ¿qué tal, Iñaki? ¿Qué tal todo?
Bien, estoy con COVID, pero está bien.
Es un fenómeno, ¿eh? Oye, a ver, oye, que sí, nada, perdona que te moleste. Bueno, joder, como hay confianza te lo voy a decir. Mira, estamos aquí,
sí.
como este fin de semana no tenemos fútbol, no tenemos partido.
Sí.
Mira, nosotros queríamos ver una película que es El Método Williams, y la pregunta que te hago, ¿esto es una película sobre la Teti?
¿Es en serio?
Sí, claro, es que yo, mira, yo de esto no tengo ni idea. A mí me han dicho, vamos al cine que echar una película nuestra. Claro, esto es una cosa de Iker Muniain. Que me estaba vacilando todo el día. Me estaba vacilando, ¿no? A ver, que me enteré yo.
Pues no, es de las Williams, de la Serena y Venus, y el padre Will Smith, ¿no? Hasta ahí sé, que no te creas tú que sé mucho más.
¿Esto no es una película basada en la historia de Marcelino, en la Teti, a Nico y a Iñaki Williams, o qué?
Sí, ojalá. Sí, no, esa hay que hacerla, esa la tenemos que hacer.
Ya. Es que como veo aquí en la reseña dos atletas y tal, y nosotros en Atleti pues somos leones y somos atletas. Digo, joder, pues a ver si... O sea, que esto es de lo del tenis, de lo de las Williams.
Sí,
O sea, que Serena y Venus Williams son Nico e Iñaki en la peli, ¿o qué?
Pues podrían perfectamente.
Como ahora todos los actores que triunfan son negros, digo, pues igual los han contratado.
Ay, madre mía.
Joder, me cago en la leche que ya me la ha clavado el Iñaki Williams este. Digo, Iñaki, joder, me la ha comido, pero hasta donde... Bueno, pues...
Podríamos llamarlas a ellas para jugar, que igual tienen relación con Iñaki Williams, y oye, pues eso, que se vengan, que más que algunos ya jugarían, también te digo.
Oye, tampoco somos la Real, que ellos están muy bien, cago en la leche.
Calla, ni mentarla, la Real.
Pues nada, chica, joder, mi gozo en un pozo.
Vale, pues...
Oye, te mando un beso muy fuerte y escúchate esta noche en la COPE,
Ay, la madre que te parió.
Un beso.
Un beso, Agur.
Agur.
Yo, de verdad, me quedo un día.
Qué bueno. Qué maja, Muy bien.
Sí.
Adiós. Hasta luego.
A ti. Bueno, pues ahora lo que vienen son las noticias de las 5, las de las 4 en Canarias. Venimos en nada. Hasta ahora.